8:30, una hora menos en las Islas Canarias, donde nos encontramos hoy, o sea, las 7:30. Saludos de César Lumbreras Luengo, a comenzar Agropopular. Es la emisión correspondiente al 30 de marzo de 2019. Estos son los 7 titulares correspondientes a los últimos 7 días. El Gobierno aprobó ayer un acuerdo con las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Para mañana se ha convocado en Madrid una manifestación para reclamar medidas frente a la despoblación. El lema será la revuelta de la España vaciada. Agroseguro sigue sin declarar sequía a efectos del seguro de pastos en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Se acumulan las quejas y las denuncias de los afectados. Las cotizaciones del aceite de oliva han registrado una subida significativa esta semana debido a la falta de lluvias y al impacto que ello podría tener en la próxima campaña. La Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha confirmado 925 nuevos casos de xylella fastidiosa en Alicante, la mayoría en almendros y dentro de la zona demarcada. Ya se ha fijado el importe definitivo de las ayudas acopladas al ovino y al caprino 2018. Las comunidades pueden proceder al pago del 100% de las mismas. Y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo votará la próxima semana su posición sobre la reforma de la PAC. El resultado es incierto, ya que hay mucha división entre los grupos políticos. Nos encontramos en la Casa de los Capitanes en La Laguna. Desde aquí vamos a emitir hoy Agropopular. Está con nosotros el consejero de Agricultura, don Narváez Quintero Castañeda. Muy buenos días, consejero.
Muy buenos días, César, y bienvenido a Agropopular, a Canarias, a La Laguna, a esta Casa de los Capitanes y a este lugar único en Canarias.
Estamos grabando el comienzo del programa, luego lo colgaremos en las redes sociales. La verdad es que el patio es precioso. Un titular importante para el campo de las Islas Canarias esta semana.
Bueno, el titular es que gracias al esfuerzo y al trabajo y la lucha y la reivindicación del sector primario y de las administraciones canarias hemos conseguido una batalla de la guerra que tenemos con el gobierno para que cumpla ese REF agrario. Hoy se ha publicado el Real Decreto de Ayudas al Agua Agrícola, a la Subvención de Agua Agrícola, y se ha publicado gracias, lo vuelvo a decir, gracias al sector primario, a la lucha, reivindicación y a esa amenaza de manifestación.
¿Cuánto dinero supone?
Pues en este caso supone 8 millones, aunque deberían que haber venido 16 millones, porque correspondiente al año 2018, que no lo ingresaron, 8 y 8 correspondiente al año 2019, con lo cual faltan todavía 8 millones de euros.
Luego hablaremos de esto. También vamos a tener nuestras secciones habituales. Recuerdo que se cumplen 5 años y 45 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Tendremos nuestras secciones habituales como la crónica de Bruselas, el comentario de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César, me das mucha envidia, ¿eh? Estás ahí en Canarias.
Eso te iba a preguntar, porque has estado tú viviendo aquí ¿cuánto tiempo?
Sí, pues yo estuve 6 años, de 2010 a 2016, estuve viviendo en Santa Cruz de Tenerife, subía mucho a La Laguna a tomarme mis vinitos y trabajé en el Observatorio Atmosférico de Izaña, ahí cerquita del Teide, realizando pues bueno, observaciones de los gases de efecto invernadero, que estos días están un poco de moda.
Pues adelántanos los titulares.
Bueno, pues llegan cambios en el tiempo, aumenta la inestabilidad y a lo largo de los próximos días va a seguir lloviendo en Canarias, va a llover también en Baleares, en las comunidades cantábricas, en la vertiente mediterránea, y aparecerán en el interior de la península los primeros chaparrones primaverales por la tarde. Las temperaturas subirán estos primeros días, pero a partir del miércoles, atención, porque bajan bastante y puede llegar de nuevo la nieve al norte de la península.
Aquí en La Laguna ha estado lloviendo hasta hace un ratito, ahora ha dejado de llover, cielos parcialmente nubosos. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad y se me queda alguien en el tintero que se llama Álvarez de apellido y de nombre. Eugenia, muy buenos días.
Hola, buenos días. Blanca Álvarez.
Blanca Álvarez, me acordaba, pero era para saludar.
Claro, claro, para ver si me pillabas a mí.
Exactamente. Bueno, en el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central Jorge Rebolledo y aquí en La Laguna Jorge Gabriel Medina. Vamos con unos consejos.
Cerrajeros, dígame.
Hola, buenas. Me he dejado las llaves dentro de casa.
Tranquila, siga mis instrucciones. Acérquese a la cerradura y sople 3 veces. Acaricie el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco.
Pero oiga,
si no te la juegas con esto, ¿lo harías con tu salud? Ante la duda, comprueba. Gobierno de España.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos, lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí a proteger a los sectores con más dificultades. Ya está abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas ahora.
Infórmate en mapa.es. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Llega la primavera y las ganas de hacer deporte. Por eso tienes un 30% de descuento en una gran selección de textil y calzado deportivo de marcas como Adidas, Nike, Boomerang y Mountain Pro. Elige tus esenciales de primavera. Solo del 28 de marzo al 14 de abril, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Estamos en las Islas Canarias. Comenzamos con música adecuada.
Perejil de belleza sin par. Son nuestras Islas Canarias que hacen despiertos soñar.
Y hoy tenemos también nuestro concurso. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de plátanos de Canarias, compuesto cada uno de ellos por 35 kilos equivalentes a los 35 años de emisión del programa. O sea que usted recibirá en su casa 35 kilos de plátanos, si gana, para que comparta con los amigos. De plátanos vamos a hablar también. ¿Qué es lo que hay que responder? O la pregunta, isla de Canarias en la que se encuentran los puntos más al sur y al oeste de España. Isla de Canarias en la que se encuentran los puntos más al sur y al oeste de España. Formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Y ahí buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y en Twitter, como cada semana, es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido este sábado, #AgropopularLaLaguna. #AgropopularLaLaguna, solo en el caso de Twitter. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta. Y ya que estamos hablando de redes sociales, aunque por esta no se concursa, sí que nos encantaría que nos sigan en Instagram, que desde hace semanas estamos también en esta red social. Nuestro usuario es agropopular. Todas las mejores fotos del programa de hoy, ahí las van a poder ver colgadas.
Lo más visto en nuestra web, Mamen. ¿No lo tienes preparado? Hay que ver.
Se ha ido, bueno, se ha ido el papel.
Vamos, ya entonces, lo ya lo tienes.
Sí, sí. A ver. En primer lugar, la noticia, importe definitivo de las ayudas acopladas al ovino y caprino 2018, y después, futura PAC, Esther Herranz negocia que al menos el 60% del sobre nacional vaya al pago básico.
Comenzamos hablando de desertización.
Agua para la tierra.
Esta semana se ha presentado un estudio, uno de los que participaron en la presentación fue Rubén del Campo, justamente. Ese estudio fue sobre los efectos del cambio climático en España. A ver, Rubén, datos más importantes.
Bueno, pues yo destacaría cuatro aspectos muy destacados de estas conclusiones, ¿no?, de cómo el cambio climático está afectando a nuestro país. Por un lado, que los años muy cálidos se están acumulando en la última década, 7 de los 8 años más cálidos de los últimos años han estado en esta década. Los veranos comienzan ahora 5 semanas antes que hace 40 años, ¿eh? Los veranos se están alargando bastante. Claro, al alargarse los veranos también aumentan las olas de calor, ¿no?, los episodios de temperaturas extremas, a la vez que disminuyen las olas de frío. Y luego uno de los datos más significativos, yo creo que es que los climas semiáridos aquellos en los que la precipitación pues nunca es lo suficientemente abundante, ¿no? A lo largo del año, los climas semiáridos han duplicado su extensión en España desde los años 60. Si en aquella década había unos 30.000 kilómetros cuadrados, que era el 6% de la extensión de nuestro país, pues hoy día este clima semiárido ocupa unos 60.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Se extiende y sobre todo pues en las zonas que ya tienen de cierta aridez, pues región de Murcia, sureste, zonas de La Mancha y también en la cuenca del Ebro.
¿Algún dato más?
Bueno, pues que se puede concluir que alrededor de 30-32 millones de personas podrían estar afectados por estas temperaturas altas, ¿no? Las noches tropicales, que son aquellas en las que la temperatura no baja de 20 grados, también están aumentando el número y eso dificulta el descanso y a personas con problemas de salud les afecta realmente.
Pues muchas gracias, don Narváez Quintero, consejero de Agricultura. Aquí en las islas también sufren el cambio climático, ¿tienen sequía aquí?
Sí, lo sufrimos el cambio climático. De hecho, en los últimos años cada vez llueve menos en Canarias. También la posición geográfica de Canarias es importante, estamos al lado del continente africano y el cambio climático incide mucho, incluso el problema de la desertización, evidentemente. La desertización en Canarias es un problema grave. Y cuando estaban hablando de la desertización de España, despoblación de España, en Canarias también pasa. Y como dije, uno de los grandes problemas es la desertización que se puede producir y el campo es una de las luchas contra la desertización. Evidentemente, el sector primario es una de las luchas contra eso, pero necesitamos agua.
¿De despoblación cómo están aquí?
Pues también, evidentemente, somos islas y no hay esa gran despoblación que pueda haber en el interior de la península, pero sí es verdad que también los pueblos rurales de Canarias, desgraciadamente, están perdiendo población a favor de las grandes urbes. Y eso es un peligro que ya incluso Europa lo ha advertido muchas veces. Es un peligro por la erosión del territorio, el abandono del campo y las zonas rurales. No es bueno para las Canarias tampoco y tenemos un problema. Estamos intentando combatirlo en Canarias porque la franja de más del 90% de la población se sitúa en la zona costera, principalmente en las grandes capitales y la zona turística.
Como en la península.
Igual que en la península, efectivamente.
Gracias, consejero. De despoblación hablamos ahora.
España huele a pueblo, a colegio y a hermano.
El Gobierno aprobó ayer un acuerdo con las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Se centran en las tres cuestiones demográficas acordadas en su momento con las comunidades autónomas, que son la despoblación, el envejecimiento y los efectos de la población flotante, como la que reside en los pueblos, pero trabaja en las ciudades. Todos los ministerios han incorporado medidas a esta estrategia. En total son más de 80 referidas a jóvenes, mujeres, atención a población rural, emprendedores, turismo, implantación de las Administración en el territorio, actividad económica. Más datos, Eugenia.
Entre los objetivos que persigue figura el de garantizar una plena conectividad territorial con una adecuada cobertura de Internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio. También asegurar una adecuada prestación de servicios básicos a toda la población o eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados por la despoblación. Las líneas de acción a aplicar incluyen favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural, apoyar los proyectos de jóvenes para garantizar el relevo generacional o facilitar otros que favorezcan la residencia efectiva de las mujeres en el medio rural. Una vez aprobadas estas directrices, se van a enviar a las comunidades autónomas y a las entidades locales para su discusión y para que éstas presenten sus propias propuestas con el fin de elaborar la estrategia nacional en sí.
Estamos hablando más que de medidas concretas, de un catálogo de buenas intenciones, ¿o no es así? Juan José Álvarez, presidente de la Comisión de Agricultura y Pesca del Comité Económico y Social y autor, coautor de un informe sobre despoblación. Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días, César. Efectivamente, lo que aquí se trata es un catálogo de buenas intenciones que para llegar al final de este viaje desde hace 8 meses, bueno, pues se podía haber hecho mucho antes, porque lo que necesita el medio rural, que estamos hablando del 85% del territorio y del 20% de la población, son medidas concretas, no llegar ahora a unas intenciones que, bueno, habrá que pactar con las comunidades autónomas, con las entidades locales, pero bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? Ya había aprobado hace un año unos 300 megabytes para todas las poblaciones, para llevar esa banda ancha, que es muy necesaria, y digitalizar y que haya una conectividad en el sector agrario principalmente y en el medio rural. Pero de eso que ya está aprobado hace un año, hemos vuelto otra vez marcha atrás, porque estamos con intenciones de que se va a volver a hacer, se va a volver a intentar, pero sí, seguimos.
Y no solo eso, sino que el gobierno, la ministra Nadia Calviño, autorizó a las compañías telefónicas una reducción de la capacidad, o sea, rebajó las exigencias a las compañías telefónicas para llevar internet al medio rural y la calidad de ese internet, con lo cual no solamente no van en esa línea, sino que los ejemplos concretos van en el sentido contrario.
Efectivamente, cuando ya estaba todo eso planificado al 100% en las poblaciones de estos 1.350 municipios de menos de 100 habitantes, pues se ha vuelto atrás con esa aquella medida que la ministra cortó. Pero sí es cierto que, bueno, para que los oyentes sepan, los garantes de todo el patrimonio histórico, del patrimonio cultural y de lo que comemos hoy al día, que se come tres veces al día, son la gente que habita en el medio rural. O sea, comemos tres veces al día y esta seguridad alimentaria pues la hacen los agricultores, los ganaderos que están viviendo en el medio rural. Y las medidas importantes que hay que poner concretas de discriminación positiva, medidas fiscales, medidas de carácter social, reducciones fiscales para mantener a la gente en el campo, un relevo generacional para los jóvenes agricultores, el joven que quiere realizar su actividad y el emprendimiento en su pueblo, que lo pueda hacer.
Los convocantes de la manifestación que se celebrará en Madrid mañana bajo el lema La Revuelta de la España Vaciada esperan reunir a 100.000 personas en las calles de la capital para pedir medidas que acaben con la situación de muchos pueblos de nuestro país de discriminación, situación de discriminación. Más datos, Eugenia.
Más de 80 asociaciones, entre ellas las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones, se han sumado a la protesta convocada por unas 15 plataformas ciudadanas. Entre las medidas que demandan se encuentran las que estamos comentando: conectar estos territorios, una conexión a internet de calidad, incentivos fiscales para los emprendedores y para la rehabilitación de la vivienda y el mantenimiento de los servicios básicos. La protesta de este domingo se sustenta en los datos que reflejan que casi 4.000 municipios españoles se encuentran en riesgo demográfico, con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Otros estudios apuntan que el 82% de los pueblos de nuestro país ha perdido población en esta década, que en el 12% no se ha registrado ni un solo nacimiento en un lustro y que en el 13,5% no hay niños menores de 5 años.
Ponedme el Resistiré, por favor.
Resistiré, erguido frente a todo.
Manifestación mañana en Madrid y nosotros llevamos ya bastantes meses ocupándonos de este problema y hace mes y medio aproximadamente desde un programa que hicimos en Adanero pusimos en marcha una estrategia para buscar las 35 medidas que plantean, que proponen los oyentes de Agro Popular para luchar contra la despoblación. Hemos recibido muchas comunicaciones y animamos para que continúen formulando esas medidas, esas propuestas. María José Gómez Pineda nos envió varias propuestas a través del correo electrónico. Nos plantea, por ejemplo, conectar entre sí a las poblaciones cercanas mediante el transporte para acercar sobre todo a las personas mayores que viven aisladas. Crear la figura del defensor de los pueblos, por un lado, para proteger los oficios tradicionales que están desapareciendo y aumentar el presupuesto en educación para las zonas rurales. Un habitante de Fuente Guinaldo, en Salamanca, dice, propone mejorar las comunicaciones, agilizar el acceso a internet, facilitar el acceso al trabajo y ayudas reales a jóvenes que permitan la incorporación al sector agrario. Esteban González dice, habría que dejar a los pueblos que se autogestionen, no que lo hagan unos señores desde sus despachos que no conocen los problemas reales de los pueblos. También coincide con los anteriores en reclamar mejoras en las carreteras. Pueden entrar en nuestra página web www.agropopular.com y dejarnos ahí sus sugerencias y también en nuestro correo electrónico de oyentes @agropopular.com. Un mensaje.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has señora. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchi...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Consejero de Agricultura, una de las cuestiones que yo quería transmitir, usted es de una isla, de la isla del Hierro, y que yo quería transmitir a nuestros oyentes, es que explique usted qué es eso de la doble insularidad.
Bueno, la doble insularidad en Canarias es importantísima entenderla. Mire, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro que pasaba ayer, para que lo puedan entender. Los habitantes del Hierro, el sector agrario, quieren exportar terneros. desde nosotros traemos terneros desde diferentes países con certificado, por ejemplo de Holanda, porque no tenemos la capacidad aquí para aumentar leche. Bueno, la doble insularidad significa que traer de Holanda a la península tiene un coste de la península a Tenerife. Un contenedor te puede costar unos 1.100 euros y de Tenerife a la Isla del Hierro te puede costar 1.800 euros. Es decir, cuesta más un contenedor para alimentar animales, para llevar animales de Tenerife a la Isla del Hierro, que de la península que se vía Tenerife. Pero aún así, después hay otro problema. Las compañías navieras no te llevan terneros vivos, porque son de pasaje solo, con lo cual imposibilita el crecimiento, por ejemplo, de un sector primario tan importante. Eso es doble insularidad. Para ir al médico, a un especialista, los habitantes del Hierro tienen que venir a la Isla de Tenerife. Tienen que coger un avión, coger un taxi, ir al médico, para sacarse incluso el pasaporte. Algo tan esencial como es el pasaporte para viajar, los del Hierro tenemos que venir a Tenerife. Ya no es el coste del pasaporte, que son 14 euros, es el tiempo que se pierde y el coste del pasaje de un taxi que coger, tenemos que comer en Tenerife. Eso se llama doble insularidad y desgraciadamente no se entiende que tenemos un sobrecoste para cualquier cosa que hagamos, ¿no?
La pregunta que hemos planteado, usted supongo que sí que se la sabe bien hoy la respuesta, ¿no?
Cuando la planteaste me dio una idea muy cierta de dónde es, ¿no? De qué isla es.
Vamos a escuchar música de la tierra con Víctor Estárico y Fernando Cruz. Adelante. Vamos a dar un aplauso. Luego volverán a intervenir. Ahora vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Saludo a nuestra experta de turno después de abrir la ventanilla, doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura. Muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos desde Extremadura a todos los oyentes. Y hoy que están en ese sitio tan maravilloso, me gustaría mandar un saludo especial a mis compañeros canarios de la carrera.
Con los que tuve usted muy buena relación, según me contaba.
Pues sí, sí, sí es cierto. Éramos pocos en clase y estábamos todos muy unidos, sí.
Don José Serrano Maya, de Gébora, Badajoz, nos dice que tiene una explotación de 80,72 hectáreas, de las cuales 48 son de triticales de secano y 3,68 de triticales de regadío, lo que hace un total de 51 hectáreas. De trigo pienso tiene 12, entre la suma de tritical y trigo, más del 75%. La pregunta es si el trigo pienso y el triticale se consideran el mismo cultivo o distinto.
Bueno, es distinto y según lo que detalla don José en su pregunta, que está interesado en ver si cumpliría con el pago verde, pues decirle que cumpliría con la diversificación porque tiene más de tres cultivos. Además, el triticale, que es el cultivo que más ocupa, no excede del 75% de la superficie total, y la suma de los dos cultivos mayoritarios, que son distintos entre sí, el triticale y el trigo, no superan el 95% de la superficie. Como además siembra cultivos fijadores de nitrógeno en más de un 5%, también cumpliría con el requisito de interés ecológico. Por lo tanto, don José, de acuerdo con los datos que ha facilitado en su pregunta, usted cumple con el pago verde.
Otra pregunta. Doña Isabel Chávez Jaramillo nos dice que es propietaria de fincas rústicas, viñas y olivos en la zona de la comarca de Tierra de Barros y las tiene arrendadas. En su día, su padre cedió los derechos de la PAC al arrendatario y no cobra nada por ellas. No tiene ningún derecho. Y dice, hay una finca que este año ya no la tiene en contrato. Me he enterado de que quiere vender el derecho de la PAC y lo está ofreciendo a otros agricultores. Su pregunta es, ¿puede venderlo? ¿Tiene que comunicárselo a ella? ¿Necesita algún permiso?
Bueno, decirle, doña Isabel, que el arrendatario puede vender los derechos porque son suyos. Están asignados a él y puede utilizarlos en otra finca o bien venderlos. No está obligado, además, a comunicarle a usted la venta ni necesita su firma para hacerlo, salvo que sea el caso de que quiera venderlos al nuevo arrendatario al que usted arriende su finca, mediante lo que conocemos con un acuerdo tripartito. Pero si no es así, doña Isabel no necesita su firma para nada.
Pues muchas gracias. Consultas para doña Mercedes Morán en nuestra página web, nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com. Finalizamos así el consultorio de la PAC con el himno de la PAC. Ahora sí, finalizamos el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad.
En CaixaBank cuenta con 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Faltan 3 minutos para las 9, las 8 aquí en las Islas Canarias. Es el momento de la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ocho de la mañana aquí en las Islas Canarias, donde nos encontramos hoy, 9 en el resto de España. Si usted se incorpora a nuestra audiencia, ahora mismo nuestros mejores deseos para esta jornada. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar y si lleva con nosotros desde las 8:30 nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos también muchas cosas que contar, como por ejemplo esta, la aparición del candidato Planas.
Me llama el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy.
El comentario de hoy va sobre la actitud del ministro de Agricultura. No apareció cuando se formó el gobierno para defender que su departamento tuviese una Secretaría de Estado. Y a fecha de hoy el de Agricultura es el único ministerio que no tiene una. No ha aparecido a lo largo de estos 9 meses para lograr que su presidente, Pedro Sánchez, diga si acepta o rechaza la propuesta de la Comisión Europea para reducir el dinero destinado a financiar la PAC en el marco presupuestario 2021-2027. No ha aparecido prácticamente en la crisis de los cítricos y han tenido que pasar más de 5 meses para hacerse presente y convocar una reunión en el Ministerio de Agricultura con los representantes del sector. Tampoco apareció el pasado mes de agosto durante el incendio forestal más grave de todo el verano que se cebó con la provincia de Valencia. No ha aparecido en la crisis de precios del aceite de oliva para adoptar las medidas a las que hubiese lugar. Pero ¡ay!, han llegado las elecciones generales. Ha sido impuesto por Sánchez y su protectora Carmen Calvo como cabeza de lista por Córdoba y entonces sí ha aparecido, por lo menos en esta provincia. Es Luis Planas, el desaparecido, que ahora se prodiga por tierras cordobesas. El jueves de la semana pasada estuvo en Pozo Blanco, en el Valle de los Pedroches, donde los ganaderos están afectados por las sequías y que los responsables del monopolio agroseguro hayan reconocido lo que todo el mundo ve, salvo ellos, salvo la subsecretaria del Ministerio, María Dolores Ocaña, y salvo el desaparecido. Que hay sequía en una gran parte de España y que no hay pastos desde hace bastantes semanas. ¿Se habrá dado cuenta Planas de que hay sequía y obligará a los del monopolio a reconocerlo? La semana que viene va a Palma del Río. ¿Se enterará allí de que hay crisis en el sector de los cítricos? Por cierto, señor Planas, ¿esos viajes son oficiales como ministro o para hacer campaña electoral? porque en este último caso los debería pagar su partido o usted, aunque no creo que pueda, a la vista de que declaró que solo tenía en el banco 1.800 euros, según publicó el BOE el año pasado. Poca campaña se puede hacer con tan poco dinero. Tenemos en marcha nuestro concurso, están en juego cuatro lotes de 35 kilos de plátanos que llegarán a su domicilio, equivalentes a los 35 años de Agropopular. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través del correo electrónico de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además, como les hemos dicho al principio del programa, para llevarse el premio en esta red social es imprescindible colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularLaLaguna. #AgropopularLaLaguna, con el que desde hace varios minutos, Tessa, somos ya trending topic en esta red social.
Pues damos las gracias a nuestros oyentes.
Si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de fácil, entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta. Y les sigo recordando que ya estamos en Instagram, así es que síganos, nuestro usuario, el nombre del programa Agropopular.
Mayer Trujillo, muy buenos días, compañero, aquí en COPE Canarias.
Buenos días, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te hemos encargado y te estamos explotando el Twitter, a ver qué dicen los oyentes.
Pues mira, hay mensajes desde muchos puntos de España, esto se está saturando, se ve que el plátano canario gusta a César. Y por ejemplo hay mensajes originales, ¿no? Como el de Javier Arrondo, que dice: buenos días desde Mallorca, con un viento molesto, respuesta Isla del Hierro, para comer...
No digas la respuesta, mira que...
No, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Javier Arrondo, dice...
No, que tampoco, pero no podemos decir esa parte...
Bueno, pues te leo la parte que se puede leer. Dice, para comer en Tenerife unas viejitas y un barraquito de postre.
Más cosas.
¿Te gusta la idea?
Me gusta.
Dice también otro oyente, María Fernández, dice, el más a oeste está en punto suspensivo, y el más al sur, punto suspensivo. Dice también... La abuela se trata de la isla de, punto suspensivo, cuyo punto más al sur es la punta de, también punto suspensivo para no decir nada.
Eso lo puedo
mandar
decir,
esos plátanos a León, que no falten. Otro oyente que está ahora mismo de ruta en bici dice que bien nos vendrían esos plátanos para los compañeros. 35 kilos de plátanos estaría genial. Desde luego a los ciclistas les vienen muy bien los plátanos y a todos los deportistas.
¿Alguna cosa más, Mayer?
Pues sí, otro oyente nos dice cuál es la isla que él considera que es la acertada. Dice, me encanta el plátano de Canarias, mucho fósforo y gran sabor. Saludos, estamos pasando el día en Santa Pola.
Pues ahora, Mamen, ¿qué han dicho los oyentes a través del correo electrónico?
Por ejemplo... Francisco Javier Velasco apunta desde el Ardero, en La Rioja, que tienen 8 grados y un día muy soleado, y añade que los campos están muy secos. Eusebio Álvarez nos dice que en Suances tienen un día soleado. Por su parte, Alfonso Fernández concursa desde Australia, en concreto desde Perth, donde dice que son las 4 menos algo de la tarde.
Tenemos que hablar con él un día de estos. Se lo vamos a llamar, un joven sevillano que está allí.
José Manuel Calderón nos cuenta en su correo que está en Granada echando abono, y Juan José Gómez lamenta desde Albacete la situación por la sequía, que califica como desesperada. El tiempo y la sequía, los temas más habituales en el correo el día de hoy.
Gracias, Mamen. Seguimos aquí en Agropopular repasando los titulares correspondientes a las 8 y 6 minutos aquí. Empezamos con el tiempo. Aumenta la inestabilidad y a lo largo de los próximos días lloverá en diversos puntos del país. Las temperaturas subirán al principio de la semana que viene y bajarán a partir del miércoles.
La reserva hidráulica ha seguido a la baja y se sitúa al 58,1% de su capacidad total.
El Tribunal Supremo ha emitido una nueva sentencia en la que anula parcialmente el plan hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos a su paso por varias localidades.
El Gobierno aprobó ayer la concesión de ayudas al riego agrícola en Canarias por un importe de 8 millones de euros.
Lo comentábamos antes con el consejero Narváez. El Ministerio de Agricultura presentó ayer en el Consejo de Ministros la estrategia de digitalización del sector agroalimentario, forestal y del medio rural, y han bajado el maíz en Chicago y París, el trigo... También en Chicago y París se ha bajado la soja en los mercados de futuros.
En las principales lonjas nacionales predominaron los repuntes en las cotizaciones de los cereales. El maíz fue el único que apenas anotó variaciones.
La ausencia de lluvias ha empujado significativamente al alza los precios en origen del aceite de oliva.
Y en Mercamurcia se han registrado esta semana subidas generalizadas en todas las variedades de almendra.
Estamos en Agropopular y estamos emitiendo desde la Casa de los Capitanes en La Laguna y en Tenerife. Unos consejos.
Cerrajeros, dígame.
Hola, buenas. Me he dejado las llaves dentro de casa.
Tranquila, siga mis instrucciones. Acérquese a la cerradura y sople tres veces. Acaricie el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco.
Pero oiga,
si no te la juegas con esto, ¿lo harías con tu salud? Ante la duda, comprueba. Gobierno de España.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy? En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Muy buenos días, España.
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Pero es que hay pilotos, mujeres.
Me enamoré de volar y dije, si es que yo quiero volar y seguir volando.
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Con zapatillas de deporte y a correr por ahí.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Y la pregunta del concurso, que se me olvidó decirla al comenzar esta segunda parte de Agropopular: Isla de Canarias, en la que se encuentran los puntos más al sur y al oeste de España. Isla de Canarias, en la que se encuentran los puntos más al sur y al oeste de España. La previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo.
Rubén del Campo, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Lucía Díaz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cambia el tiempo, Rubén?
Pues sí, bueno, por Canarias no cambia mucho porque va a seguir revuelto, ¿eh? Ahí va a seguir la inestabilidad allí. Sigue la posibilidad de chubascos intensos hoy sábado, que además pueden estar acompañados de tormenta. En Canarias ya se sabe que es complicado afinar mucho dónde va a caer el chubasco, ¿no?, con la cantidad de microclimas que hay, pero lo más fuerte se espera en Tenerife y Gran Canaria, que en el resto de islas también puede llover y nevar, ¿eh?, en las cumbres, por encima de unos 2.000 metros más o menos, que ya lo ha hecho esta pasada noche. Y bueno, ya de viaje a la península, a lo largo del día, pues también llegará la lluvia, sobre todo pues a una de las zonas que más lo necesitan, el sureste peninsular. Lloverá en puntos de Valencia, en Murcia, en Andalucía Oriental y también en el área del Estrecho. En el noroeste de la península crecerán nubes de evolución diurna y puede ya caer algún chaparrón de estos que caen por la tarde, cuatro gotas, mientras que en el resto del país predominará hoy el tiempo estable, con temporal de levante en el Estrecho y las temperaturas que no van a cambiar demasiado.
Lucía, mañana.
Pues en Canarias siguen todavía esas lluvias, puede caer algún chubasco, sobre todo en las islas más montañosas, aunque serán menos intensos que los de hoy. En cambio, aumenta la inestabilidad en la península y Baleares. Lloverá en Andalucía, Murcia, este y sur de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, donde los chubascos pueden ser intensos, sobre todo en las provincias de Alicante y de Valencia. También lloverá en Ibiza y Mallorca, sin descartar que caiga alguna gota en Menorca. En el resto de España crecerán las nubes de evolución diurna, que pueden dar lugar a algunos chubascos, sobre todo en el entorno de la cordillera Cantábrica y Pirineos, donde puede nevar por encima de unos 1.400 metros. El viento de levante irá amainando y las temperaturas bajarán algo en el sureste peninsular.
Rubén, del lunes, ¿qué nos cuentas?
Pues que comienza abril y lo hace con inestabilidad en la vertiente mediterránea peninsular y en Baleares. Chubascos se repartirán por Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, el archipiélago balear, como decía, Extremadura y Andalucía. Además pueden ser también chubascos fuertes de nuevo en las provincias de Valencia y Alicante. En el resto de la península es posible que se formen nubes de evolución, seguramente se formen esas nubes de evolución diurna, que pueden desembocar en alguna tormenta, sobre todo en zonas de montaña. Pero estos chaparrones primaverales pueden darse en cualquier punto del interior el lunes. También seguirá la posibilidad de chubascos en Canarias y suben las temperaturas este día, sobre todo por el sureste peninsular. En el resto no cambiarán demasiado. Las heladas de momento no van a hacer acto de presencia estos primeros días de la semana.
¿Y después, Lucía?
El martes las lluvias afectarán principalmente a las comunidades cantábricas, Alto Ebro y Pirineos, con nubes de evolución en otros puntos del interior y posibilidad de chubascos. El miércoles aumentará la inestabilidad y se intensificarán las precipitaciones en el Cantábrico, extendiéndose además a Cataluña y Baleares. Ese día seguirán las lluvias en Canarias, pudiendo alcanzar intensidad fuerte en el resto del país, en principio tiempo más tranquilo, aunque de nuevo se formarán nubes de evolución diurna de las que puede escaparse algún chubasco en puntos del interior. Las temperaturas bajarán en el norte del país, además de forma acusada, por lo que la nieve aparecerá a partir del miércoles en cotas bajas, unos 800 metros en el entorno de la cordillera Cantábrica y tan solo 500 metros en los Pirineos.
Rubén, ¿qué esperamos a partir del jueves? Pero antes, el consejo de Mamen.
Planta cara a las fuerzas de la naturaleza con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
A partir del jueves.
Bueno, pues a partir del jueves no está todavía muy clara la cosa, ya que en primavera la incertidumbre en las predicciones aumenta considerablemente. Pero bueno, parece que el mismo jueves seguirán los chubascos en los tercios norte y este de la península, así como en Andalucía y ambos archipiélagos. En Canarias, concretamente, pueden seguir los chubascos intensos, aunque poco a poco irán remitiendo. En el resto del país, en principio, no esperamos demasiadas precipitaciones, pero de nuevo pueden crecer nubes de evolución en el interior que den lugar a chubascos. Y aunque todavía falta mucho, a partir del viernes es posible que, bueno, pues durante ese día y todo el fin de semana aumente bastante la inestabilidad y llegue precipitaciones a buena parte de España, algo que estamos todos deseando. Pero además vendrían acompañadas de un descenso térmico importante que podría permitir que viésemos la nieve no solo en las montañas, sino también en la meseta norte. Esto ya lo iremos concretando en los próximos días, César.
Gracias, Rubén. ¿Qué tiene que llover? ¿Cómo ha estado lloviendo aquí en la laguna? Don José Alberto Díaz Domínguez, alcalde de La Laguna, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a esta tierra.
Muchas gracias, gracias por acogernos. A ver, una pregunta. ¿Por qué hay que venir a La Laguna, aparte de porque es preciosa?
Si quieres ser feliz, lo mejor es venir para acá. Te vienes para acá, disfrutas la gastronomía, la gente, el espacio. Yo creo que son de los lugares que hay que conocer. Cuando te planteas de salir de viaje, algunas vacaciones, pues yo creo que La Laguna es un referente.
¿Qué hay que ver en La Laguna?
Pues, como te decía, es una ciudad patrimonio, pero yo creo que la diversidad es lo que nos enriquece. La diversidad en culturas, en tradiciones, pero sobre todo también en el espacio. Yo creo que tenemos mar, tenemos costa. Tenemos un espacio reserva de la biosfera, como es Anaga. Tenemos la ciudad patrimonio, que ha sido una ciudad reconocida a nivel mundial por ser la planimetría que después se implantó en las ciudades de Latinoamérica. En definitiva, es un municipio para sentir. Y yo creo que eso es parte importante de cuando uno va a un sitio que no solamente ve escaparates o ve pueblos o ciudades, cartones con repetidos los comercios, sino que, bueno, este tiene una identidad propia que vale la pena disfrutarla.
Pues muchas gracias por habernos acompañado. Lo dejamos que tienen que hacer.
Hoy es el pleno del sorteo de las mesas. Hoy se eligen en los municipios, por lo menos en La Laguna, quiénes son los que van a formar las mesas electorales. Debemos hacer ese favor a los ciudadanos.
Mucha suerte. Bueno, gracias. Muchas gracias, alcalde. Y hablamos de sequía. La falta de lluvias preocupa mucho en estos momentos, sobre todo a los productores de cultivos herbáceos y leñosos. Nos llegan noticias desde toda España. Por ejemplo, desde Albacete, desde Ciudad Real, desde Cuenca, prácticamente desde toda España. Y también desde Córdoba. Saludo a don Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba. Don Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Hay sequía allí?
Bueno, hay para dar y para tomar, ¿no? Y es que después de un magnífico otoño con más de 300 litros, pues acaba de presentarse la sequía. La sequía ya ha dado la cara definitivamente, ¿no? Tanto en los cereales como en los pastos, como en los cultivos permanentes, ¿no? En los cereales la verdad es que lo que está apareciendo son pequeñas espiguillas, que no se sabe lo que habrá dentro cuando terminen de fructificar. En cuanto a los pastos, en febrero no ha habido un siniestro en el 08, es indemnizable, pero en marzo realmente sí. La prueba de nueve es que los agricultores ganaderos están dando pienso al ganado, y eso es un síntoma ineludible que deberá tener en cuenta, sin duda, que lo seguro, y si no habrá que hablar con Juan San Isidro para que le pegue una colleja. Y luego, también hay que decir, los cultivos permanentes, los olivos. En los olivos ha habido olivos con una fuerte carga de aceituna encima, y que ahora mismo todo ese olivar estará mismo sufriendo una barbaridad con la falta de agua y con la sequía. Fíjese, don César, este año han caído en Córdoba de enero hasta hoy 64 litros nada más. Si comparamos con el año pasado, más de 400, y con el anterior, cerca de 200. Es una auténtica pequeño cataclismo que esperemos que en estos días se recupere algo.
¿Cómo puede ser que Agroseguro no haya dado todavía sequía? Lo comentábamos la semana pasada desde Extremadura, pero también está afectada la zona norte de Córdoba, el Valle de los Pedroches, el sur de Castilla-La Mancha. ¿Cómo es posible?
Bueno, pues yo creo que estos señores lo que les divierte es subir las primas y, por supuesto, bajar las indemnizaciones. Yo creo que es un mal funcionamiento de esa organización, de esa estructura, que yo creo que requiere una cierta liberalización. Ahora mismo, verdaderamente, el papel de Agroseguro, con las inclemencias meteorológicas que tenemos, los seguros agrarios son importantísimos. Pero lo que pasa es que no se puede aburrir al agricultor, haciendo que no se proteja, se asegure en momentos tan claves. Y, por supuesto, yo creo que ya deben de tener suficientes fondos como para atender las indemnizaciones que deban hacer.
Gracias, don Ignacio Fernández de Besa. Muy buenos días. Ponerme el dinero de Agroseguro, por favor. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. El agua, la reserva hidráulica, ha bajado una vez más. A comienzos de esta semana se encontraba al 58,1% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 0,4% respecto a los niveles de la semana anterior. Y el Gobierno, lo comentábamos al principio del programa, ha aprobado la ayuda de 8 millones... para el riego en Canarias. Don Narváez Quintero, consejero de Agricultura, ¿quiere añadir algo más?
Sí, es una reivindicación. Está en el REF agrario que se aprobó, Estatuto de Autonomía, está esta agua de riego, estaba en los presupuestos de 2018 y no lo ingresó. Aludían problemas técnicos jurídicos. Hemos reclamado y a día de hoy hemos visto ya el decreto que ha sido publicado, es un calco aceptando las reivindicaciones del Gobierno de Canarias y de los agricultores canarios, y es un calco al 2017, con lo cual, en felicidades al sector. Y al gobierno no puedo felicitarlo, solo que tiene que seguir cumpliendo con el REF agrario. Falta el POSEI, falta lo de Agroseguro que estábamos hablando, importantísimo, que, como dicen, siguen subiendo los seguros también en Canarias, bajan las indemnizaciones y tiene que cumplir hasta el 65% de los seguros, tiene que ser con fondos públicos. Está en el REF y el gobierno de España no está cumpliendo tampoco con los seguros.
Está aprovechando hoy para presentar todas las reivindicaciones, don Narváez Quintero, que es el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y al agua.
Porque la elegancia no está reñida con lo salvaje, ni la nobleza con un carácter robusto y funcional. Disfruta de lo mejor de dos mundos en un solo vehículo. Clase X de Mercedes-Benz, el primer pick-up pensado para la familia y para la aventura. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Hablamos ahora de aceite. Las cotizaciones del aceite de oliva registraron una subida significativa esta semana. Fuentes de Euroestepa atribuyen este cambio de tendencia a la ausencia total de lluvias y a la influencia que ello pueda tener en la producción de la próxima campaña. Dan cuenta de subidas de entre 50 y 100 euros por tonelada dependiendo de las categorías. Con este incremento, el aceite lampante vuelve a situarse por encima de los 2 euros por tonelada. El virgen se paga a partir de 2,2 euros y el extra a partir de 2,7 euros. Y se ha reunido la mesa del aceite, Eugenia.
Sí, aunque esta semana han repuntado las cotizaciones, el jueves hubo en el Ministerio de Agricultura una reunión de esta mesa para analizar qué instrumentos podrían utilizarse ante la acusada caída de precios que se venía acusando desde hace meses. El almacenamiento privado recogido en la normativa comunitaria no es una opción ahora mismo, porque los precios, aunque están bajos, no llegan a los umbrales establecidos, por lo que Bruselas no aceptaría ponerlo en marcha. La autorregulación del sector por medio de la concentración de la oferta a través de las organizaciones de productores tampoco es una opción, porque no existen todavía estas entidades actividades en el sector del aceite de oliva. Sí podría procederse a algún tipo de autorregulación a través de acuerdos en el marco de la interprofesional, aunque habría que consultar a Bruselas. Y por otro lado, el Ministerio ha propuesto al sector estudiar fórmulas que permitan a los productores escalonar la comercialización para evitar la salida de grandes volúmenes al comienzo de la campaña que puedan provocar una caída brusca de los precios.
Pues vamos ahora a la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y hablamos hoy de la cochinilla. El Gobierno de Canarias solicitará antes de julio la incorporación de la cochinilla al régimen de compensaciones del POSEI. Amplíenos esta información, don Narváez Quintero.
Sí, la cochinilla en Canarias es un cultivo histórico. Desgraciadamente solo queda en Gran Canaria, en Lanzarote. Y hemos entendido por el estudio que hemos hecho que los sobrecostes de la cochinilla en Canarias con respecto a otras latitudes merece ser incorporado al régimen POSEI para que tenga una ayuda directamente de la Unión Europea y poder sustentar un cultivo histórico de medianías que es fundamental, como hablábamos antes, para las zonas rurales. Entendemos que así lo sea para poder recuperar, como dije, un cultivo que tenía muchas hectáreas en Canarias y que no solo la cochinilla, sino la tunera en sí, tiene muchos beneficios.
Don Lorenzo Pérez, nos vamos hasta la isla de Gran Canaria. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
Agricultor, recientemente estuvo nominado a uno de los premios a la innovación por Asaja y se dedica a la cochinilla. ¿Satisfecho con esta medida del Gobierno de Canarias?
Pues sí, César, la verdad que el sector está bastante satisfecho con la noticia que conocimos la semana pasada por el señor consejero y desde aquí extenderle las gracias, ¿no?, por ese manifiesto que hizo en sesión plenaria. Y estamos muy muy motivados con esto, ¿no?, porque es algo que veníamos reivindicando desde hace años para que este cultivo histórico en Canarias pues tenga una ficha financiera, ¿no?, que pueda soportar los costes de producción.
Bueno, Lorenzo, pues si te parece, hoy lo dejamos ahí y en próximas semanas te vamos a llamar para que nos explique las características de este cultivo y si puede darse también en otras partes de España. Gracias, Lorenzo. Enhorabuena por haber conseguido lo que has conseguido, porque se debe en gran parte a ti. Muy buenos días.
Muchas gracias, César, y felicidades por el programa y estos 35 años, ¿eh?
Muchas gracias. Hablamos en las próximas semanas. Ahora finalizamos así la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Seguimos hablando de despoblación.
España huele a pueblo.
Juan Carlos Gallego, estoy recopilando algunas de las comunicaciones que nos han llegado de nuestros oyentes sobre la despoblación. Dice que sería necesaria la desaparición total de los derechos históricos de la PAC, del sistema de cupos o cuotas y de la obligación de ampliación de superficie de explotación para el acceso a la ayuda de incorporación o mejora de explotaciones. También sugiere que se potencien nuevas instalaciones ganaderas. Carmen Pérez, de Perilla de Castro, en Zamora, dice que controlar la fauna salvaje y que se indemnice por los daños que ocasionan, una medida para evitar la despoblación. ¿Y cuál es la opinión que tiene al respecto don Raimundo Martínez, alcalde de Torrubia de Soria? Muy buenos días, don Raimundo.
Muy buenos días, César.
¿Dónde está ahora mismo, lo primero?
Pues ahora estoy en el pueblo de Villarroya, Cervera de la Cañada, provincia de Zaragoza.
Bueno, usted está haciendo el tramo desde su pueblo hasta Calatayud en burra para llamar la atención sobre los problemas de la despoblación y luego desde Calatayud se va mañana a la manifestación en Madrid en AVE.
Pues sí, así es. Yo estoy desde mi pueblo donde soy alcalde, desde Torrubia de Soria. Estoy haciendo desde el jueves. Por la reivindicación que llevo mucho tiempo pidiendo un medio de transporte de Soria a Calatayud que conecte con el AVE, porque desde Soria a Calatayud y la comarca, los pueblos del Campo Gómara Y de, aparte de Carapedo no tenemos ningún medio de comunicación. Y llevo ya así 6 años con el apoyo de 15.000 firmas y el autobús para poder llegar al AVE y desplazarnos a Madrid no llega. Y mañana quiero estar en la manifestación, en apoyo a Soria ya y a Teruel Existe, y voy a hacerlo de esta forma.
Bueno, ¿cómo le están recibiendo los pueblos?
Por los pueblos me están recibiendo con una con, me, no, hay que vivirlo, hay que estar aquí, el apoyo que tengo. Allí llegué a Torrijos, a Villarroya de la Sierra, salió todo el pueblo a recibirme. Y la residencia que hay de la tercera edad, como había abuelos que no podían salir, que se hicieron que entrase a saludarlos, nos invitaron a comer, porque vamos dos amigos más y nuestra burra Margarita.
Eso, ¿la burra se llama Margarita?
Sí, la burra se llama Margarita. Pues como te digo, en Villarroa de la Sierra nos invitaron a comer en la residencia de la tercera edad, que de aquí aprovecho para darles las gracias. Luego, durante todo el día, toda la tarde, los coches que pasaban de ánimo, 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 que eso es... Hay que estar dentro para ver el apoyo que estoy recibiendo. Llegué a Cervera y allí estaba todo el pueblo esperándome con pancartas. Estaba el alcalde de Calatayud. Hay que estar dentro para ver lo que el apoyo que me están dando, porque creo que hay que trabajar por esto, lo que está pasando en el tema rural.
Pues desde aquí nuestro apoyo, don Raimundo Martínez, también alcalde de Torrubia de Soria y ganadero de ovino. Otro día quedamos y hablamos del ovino, cuando pase la manifestación.
Sí, porque es necesario hablar de ovino, porque creo que es el sector que más población da, porque cuando hay un ganado de ovino hace falta tener pastores y estamos todo el día en el campo, pues me gustaría que me llamaras cuanto antes.
Gracias. Perfecto, pues así será. Un abrazo y suerte.
A vosotros.
Un par de consejos.
Yo, si alguna vez tengo dudas, no me las juego. Acudo al refranero y ahí sé que no me equivoco. Por ejemplo, quien la PAC anticipa, buena sombra le cobija. O, como agua de mayo, llega la PAC para todo el año.
Los refranes son parte de nuestra cultura. Y la PAC también. Por eso domicilia tus ayudas en Bankia y si quieres te las anticipamos. Infórmate en nuestras oficinas o en bankia.es.
Ya llega la primavera. Ya es el momento de aprovechar el 30% de descuento en pantalones para hombre de marcas como Lee, Levi's y Wrangler. Elige tus esenciales de primavera. Solo del 28 de marzo al 14 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Pues ahora vamos a repasar los precios en origen y los precios en destino. Y lo vamos a hacer aquí, Mamen, lo tienes ahí a mano. A ver, con el lío que tienes de papeles se te ha traspapelado todo hoy. Bueno, Cinta, que no lo encuentras. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Ya he dicho antes que los mercados de futuros, bajadas de precios con carácter general. En el mercado interior ha habido subidas y ha habido repeticiones de precios. En la lonja agropecuaria de Toledo han subido el maíz 183 euros, subida de 1 euro, las cebadas entre 176 y 182 con subida de 5 euros y la avena 169 euros, subida de 2 euros. A lo largo de la semana pues han abundado las subidas y también algunas repeticiones según las lonjas. Y pasamos ahora a otros productos. Mariluz Álava, muy buenos días, los cítricos.
Hola, buenos días. Pues en la lonja de Córdoba registró ligeras bajadas en la naranja, en la nelate y repeticiones en el resto de las variedades que se sitúan entre 8 y 23 céntimos de euro por kilo en árbol y deja de cotizar la mandarina Tango ante la falta de operaciones. En la lonja de Valencia las mandarinas oscilaron entre repeticiones y bajadas cotizando entre 9 céntimos de la Hortanique y 79 céntimos de euro por kilo en árbol de la Orri. Y en Alicante el limón fino también baja ligeramente y se paga entre 15 y 18 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva ya hemos hablado antes de las subidas de precios, y en frutos secos Mercamurcia ha registrado subidas generalizadas en todas las variedades, quedando las cotizaciones entre 4,76 euros de la comuna y 6,72 euros por kilo en grano de la ecológica. En la lonja de Tortosa las almendras registraron importantes subidas de entre 5 y 15 céntimos, salvo la largueta que repitió. Mientras tanto, en la lonja de Albacete también hubo repeticiones. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
8.35 minutos de la mañana aquí en La Laguna, sí, no me he equivocado, 9.35 minutos en Madrid. Hoy estamos emitiendo desde La Laguna, en las Islas Canarias, y es el momento de repasar los 9 titulares y medio. Comenzamos. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo votará la próxima semana su posición sobre la reforma de la PAC. El resultado es incierto ya que hay mucha división entre los grupos políticos. Más, Eugenia.
El Parlamento británico ha rechazado por tercera vez el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea que negoció su gobierno. Una cumbre extraordinaria estudiará los siguientes pasos.
Bruselas ha decidido aplicar derechos antidumping a los abonos procedentes de Rusia y Estados Unidos. Las organizaciones agrarias critican la medida que elevará los costes de producción.
El Parlamento Europeo ha adoptado una propuesta para mejorar la calidad del agua del grifo y reducir el uso de botellas de plástico.
El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de Real Decreto para el reconocimiento de organizaciones de productores en nuevos sectores.
Las Cortes de Castilla y León han aprobado una modificación de la ley de caza que permite continuar con la actividad en la región a pesar de las sentencias que la suspendían cautelarmente.
En el mercado del porcino de capa blanca, nueva subida de los animales cebados, cuyos precios han alcanzado su máximo anual. Los lechones siguen subiendo también debido a que la demanda supera la oferta.
Los precios de los corderos finalizan el mes de marzo anotando ligeras subidas, principalmente en los animales más pesados, que son los que se destinan a la exportación. En vacuno, repeticiones.
Los huevos han subido en todas las clasificaciones, salvo en las superiores, que repiten en pollo y conejo, cambio de tendencia con bajadas en las cotizaciones tras semanas de repeticiones.
Y por último, el medio, el miércoles y el jueves de la próxima semana, tendrá lugar en Jaén el segundo Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores, organizado por la Sectorial de Jóvenes de ASAJA.
Y dos apuntes breves. La próxima semana emitiremos desde La Solana, en Ciudad Real, desde la Cooperativa Santa Catalina. Están invitados a venir todos los amigos que quieran. Y del 3 al 6 de abril se celebra en Torre Pacheco la Feria FAME Innova. Un buen motivo para acudir hasta allí. Estuvimos la semana pasada allí y allí pusimos esta música que va a sonar ahora también.
A por el mar. A por el mar.
Los amigos, los abandeños sonando en este programa, y vamos en el concurso. ¿Cuál es la pregunta que estoy formulando hoy? Isla de Canarias, en la que se encuentran los puntos más al sur y al oeste de España. Esta es la pregunta. Están en juego 4 lotes de 35 kilos de plátanos cada uno de ellos para que repartan con los amigos. Formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06, también a través de nuestra página web www.agropopular.com. ahí buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir, pero además es imprescindible en esta red social para que se puedan llevar el premio, que no se olviden de colocar nuestro hashtag junto a la respuesta: almohadilla agropopular la laguna, almohadilla agropopular la laguna. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta red social. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito: que pulsen en me gusta. Y les sigo animando a que entren en Instagram y nos descubran. Estamos con el usuario Agropopular.
Y a través del Twitter nos han llegado las siguientes comunicaciones. Soy Mayer Trujillo, compañero de COPE Canarias, que nos acompaña hoy, se está encargando de reflejar lo que nos comentan los oyentes en Twitter. A ver, Mayer.
Pues mira, César, en términos generales la gente está encantada con lo de los 35 kilos de plátanos, con muchas ganas de llevárselos. Muchos mensajes también vinculados a la falta de lluvia. Y te leo algunos de los más originales. Por ejemplo, Alberto Cruz dice: manden para Córdoba, que echo de menos el sabor de Canarias. Adolfo Peña nos envía una fotografía tomada del espacio, que fue la imagen que ganó el concurso de 2013 de la NASA. Raúl, que vengan esos plátanos, que son los mejores del mundo. Dice Tartesos: 35 kilos de golpe, se me va a quedar cara de mono. Hombre, se los bueno, puede comer poco a poco.
Para que reparta con los amigos.
Dice Raquel de la Mancha: el gustazo que me iba a dar yo a base de regalar plátano de Canarias si recibiera semejante tesoro. Y también, por último, otro mensaje que nos ha gustado y que lo seleccionamos. Dice: buenos días, el plátano, lo mejor de lo mejor y lo más bonito que es español. Un abrazo para todos los canarios.
Pues ahí queda eso. Escuchamos unos mensajes. Gracias, Mayer.
Ya llega la primavera. Ya es el momento de aprovechar el 30% de descuento en pantalones para hombre de marcas como Lee, Levi's y Wrangler. Elige tus esenciales de primavera. Solo del 28 de marzo al 14 de abril, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
La organización agraria COAG celebra el próximo 10 de abril en Madrid el primer encuentro nacional sobre vigilancia de la salud en el sector agrario. Inscríbete de forma gratuita en coag.org. COAG, trabajamos para conseguir un sector agrosaludable.
Campaña financiada por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Gobierno de España.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Nos vamos a Bruselas. Los eurodiputados de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo votarán a partir de la próxima semana su posición sobre las propuestas de Bruselas para la reforma de la PAC. El 1 de abril será la votación sobre la propuesta relativa a la Organización Común de Mercado Única. El 2 será el turno del texto sobre planes estratégicos y el día 8 se votará el proyecto sobre el llamado Reglamento Horizontal sobre financiación y gestión de esta política. El resultado es muy incierto. No se pueden hacer predicciones sobre si se aprobarán o no los proyectos presentados porque hay una gran división entre los distintos grupos parlamentarios e incluso dentro de alguno de ellos. Don Narváez Quintero, consejero de Agricultura de Canarias, ¿qué reivindicaciones tienen ustedes de cara a esa negociación de la PAC del futuro?
Bueno, nosotros en esos tres reglamentos que se van a votar, que tú acabas de anunciar, seguir con el reglamento específico del POSEI, de las regiones ultraperiféricas, y por ejemplo en el plan estratégico y en cosas tan importantes como el agricultor genuino que se está debatiendo, que se tengan en cuenta las reivindicaciones y las idiosincrasias de las Islas Canarias, porque evidentemente no es lo mismo un agricultor genuino en la península, en territorio continental. Antes hablaba de un agricultor con 80 hectáreas, fíjense, la media en Canarias no llega a una hectárea, y eso tiene que tenerse en cuenta cuando hablamos de agricultor genuino, porque las explotaciones son muy diferentes en Canarias que en el resto del continente.
¿Están ustedes muy preocupados con el Brexit o por el Brexit?
Estamos muy preocupados porque hay unos subsectores como el tomate y el pepino, que el 50% del tomate de exportación de Canarias va al Reino Unido. Es evidente que este sector no podría subsistir si no llegamos a un acuerdo con el Reino Unido para las exportaciones, y Europa lo está tratando y esperemos que el gobierno español también en ese plan de contingencias.
Pues vamos a ver lo que opinan sobre el Brexit de don Domingo Martín Ortega, presidente de Asprocan, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias. Se ha caído un bastón, ahora explicaremos de quién es, no ha pasado nada más. Don Domingo, muy buenos días. Don Domingo Martín Ortega, muy buenos días.
Sí, buenos días, que... don César.
Ahora sí. ¿Están ustedes preocupados por el Brexit?
Bueno, de manera indirecta, en lo que nos afecta a la probable disminución de ayudas comunitarias en la política agraria por ello, ¿no?
¿Y cuáles son los principales problemas que tiene ahora mismo el sector del plátano?
Bueno, el sector del plátano viene desde hace muchos años trabajando en varios frentes. El principal es que dependemos del apoyo comunitario, para lo cual tenemos una unión con la totalidad de los productores europeos, españoles, franceses y portugueses, y de esa manera hemos logrado mantener unas ayudas que nos permiten vivir en nuestra producción platanera. Y luego la constante competencia con la banana en nuestro mercado tradicional de la península, ¿no? Eso luchamos constantemente por mantener nuestras ventas, nuestra cuota de mercado, y no es fácil cuando permanentemente se está desprotegiendo el mercado europeo, bajando el arancel exterior. Ahora mismo hay una propuesta en ese sentido y la lucha es constante, ¿no?
Hablábamos antes de la doble insularidad. Hoy tenía que estar usted con nosotros aquí, venía desde la isla de La Palma, pero ha habido problemas con los aviones, ¿no?
Sí, sí, eso demuestra y eso demuestra que es la doble insularidad, y bueno, para eso está el teléfono también.
Bien, un mensaje a transmitir a los consumidores de la península, a los consumidores españoles en general, desde el sector del plátano de Canarias.
Bueno, el plátano de Canarias es un producto claramente diferenciado porque está catalogado como un producto de indicación geográfica protegida, el único plátano del mundo que así lo es. Y se diferencia básicamente del que viene de otros orígenes por su mayor tiempo en el campo, mientras que una banana que venga de un territorio continental americano, africano, está unos 3 meses en el campo, el canario está de orden de 5 o 6 meses, y eso ya demuestra que es un producto hecho a fuego lento, de una manera mucho más artesana. Y la climatología y el suelo es diferente, con lo cual el sabor y la textura también es diferente. Es un producto claramente diferenciado. Si además tenemos en cuenta que estamos sometidos a una legislación europea en los tratamientos fitosanitarios bastante restrictiva, y que eso no ocurre con los productos que vienen de otros orígenes, pues ya cada uno podrá imaginarse las diferencias más notables que puede tener.
Bueno, pues si le parece, la segunda parte de su intervención, en un par de semanas, cuando nuestros oyentes hayan recibido esos 35 kilos de plátanos cada uno, que van a enviar ustedes a los que resulten ganadores de este concurso, y podemos hablar con alguno de los ganadores, si le parece, don Domingo.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Seguimos en Agropopular, el Brexit. Eugenia, cuéntanos lo que dijo el Parlamento británico.
Pues ya lo adelantábamos en los titulares, el Parlamento británico rechazó ayer por tercera vez el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea que habían negociado su gobierno y Bruselas. Esa salida, que estaba prevista para ayer mismo, queda fijada ahora para el 12 de abril, como concedió la Unión, con el fin de que el Reino Unido pueda presentar nuevas propuestas y solicitar una prórroga más larga, o bien salir del bloque europeo sin acuerdo. Ante este resultado de ayer, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha convocado una cumbre extraordinaria para el 10 de abril con el fin de estudiar los próximos pasos a seguir.
Finaliza así la crónica de Bruselas. ¿Algún consejo?
Cerrajeros, dígame.
Hola, buenas. Me he dejado las llaves dentro de casa.
Tranquila, siga mis instrucciones. Acérquese a la cerradura y sople 3 veces. Acaricie el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco.
Pero oiga,
si no te la juegas con esto, ¿lo harías con tu salud? Ante la duda, comprueba. Gobierno de España.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos, lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Hablamos ahora de ganadería. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe definitivo de las ayudas acopladas a las explotaciones de ovino y caprino correspondientes a 2018. También se ha fijado el del pago que se concede a los ganaderos de ovino o de caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago único. Todos ellos pueden consultarse en nuestra página web www.agropopular.com. El FEGA ha señalado que una vez fijados estos importes, las comunidades autónomas ya pueden proceder al pago del 100% de los mismos. Y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Y empezamos por los precios del porcino de capa blanca, con lo que está sucediendo en este mercado. Nuevas subidas, en este caso de 0,051 euros en el porcino cebado en Lérida. Y el lechón también subió medio euro, este último cotizó a 50 euros. Mariluz Álava, cuéntanos algo del mercado del porcino de capa blanca.
Continúa la tendencia alcista en los precios del porcino de capa blanca, en esta ocasión con más fuerza que en semanas anteriores, en un mercado donde la demanda supera con creces a la oferta. El lechón continúa subiendo.
Han bajado las cotizaciones del porcino ibérico cebado tanto en Salamanca como en Extremadura. Pasamos ahora al vacuno para sacrificio.
Semanas y cambios en las tablillas del precio de las canales de vacuno, y a pesar de que el final de mes se hace notar en las ventas y el mercado se muestra más pesado, la producción está ocupada preparando los pedidos para los países musulmanes con motivo del Ramadán y mantiene las cotizaciones en los machos. En el caso de las hembras, las ventas no muestran mucha animación y los pedidos se ralentizan.
Y en ovino, entre subidas y repeticiones, ¿no?
Así es, el mes de marzo finaliza con algunos repuntes, principalmente los animales de más peso, que son los que más demandan en este momento, ya que se dirigen hacia los mercados exteriores preparando los pedidos por el Ramadán, y los corderos que sobran son suficientes para cubrir las ventas del mercado interior.
En la lonja de Extremadura, subidas de los animales más grandes, han repetido los más pequeños, cotizaciones entre 2,5 y 3,5 euros por kilo. El complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo, donde tras varias semanas de repeticiones aparece el signo negativo con los precios ante unas ventas más débiles. Las cotizaciones se sitúan por debajo del euro, oscilando entre 91 y 95 céntimos de euro por kilo vivo. En conejo, cambio de tendencia, al registrarse descensos tras las repeticiones anotadas en las últimas semanas, y los precios han oscilado entre 1,85 y 2,05 euros por kilo vivo, y las ventas en huevos continúan animadas tanto para el consumo interno como para las ventas al exterior.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Vamos a escuchar unos consejos y luego la polca frutera.
Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones. Pieza entera, porción o loncheado. Siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ahí están sonando los abandeños. Enviamos aquí un saludo y un abrazo a todos los miembros de este grupo. Uno de ellos está aquí, ahora va a sonar su música. Habitualmente suena esta canción desde hace muchísimos años en Agropopular, y ellos lo recuerdan siempre en algunos consejos, el amigo Elfidio. Y saludo a don Rufino Hernández Lorenzo. Don Rufino, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está usted?
Vamos, como un poco usado.
Un poco usado. Arrímese al micrófono, por favor.
Un poco usado, buenos días.
¿Cuántos años de uso?
Voy a empezar primero, asunto de dónde procede esta planta.
Pero no nos quiere decir su edad.
¿Eh? Ah, sí. Mi edad, yo nací el 16 de noviembre de 1922.
¿Y cuántos años tiene, por lo tanto, ahora?
Voy para 97.
97. ¿Qué ha hecho a lo largo de su vida? Tiene cogido, se lo explico a los oyentes porque no lo verán, no lo ven claro, un manojo de plátanos, ¿no? Un racimo, ¿cómo se llama?
Una mano.
Una mano.
Y los dedos.
Y los dedos, ahí están, efectivamente. ¿Qué ha hecho a lo largo de su vida?
Mi vida, empecé yo cuando joven, trabajé un poco en la construcción. Después me dediqué en los hornos de gal. Pero después, en los años 40, me enamoré de esta planta amarilla que ustedes ven ahí sobre esa mesa.
Sí.
Me enamoré de una manera que llevo 70 y pico de años sobre esa planta.
¿Y qué es lo que hacía usted en esa planta?
Ordenar los hijos para hacer la mayor producción.
¿Y cómo se hace eso de ordenar los hijos?
Con una barra de hierro, uh-huh, para hacerlos producir, que paran en el verano, para venderlo en invierno cuando hay, es decir, si esta planta pare en el invierno, se puede perder en piña de 10 a 15 kilos, en la canaria, y en la gruesa palmera se pueden perder hasta 20 kilos por piña.
Si lo estoy entendiendo bien, usted va quitando los hijos, sí, que van saliendo.
Adecuándolo a que paran en el verano. Porque es mejor. Vale, es decir, hay dos pariciones distintas, una mala y otra buena.
Y hay que saber, ¿cómo se sabe cuál es la mala y cuál es la buena?
En seis meses,
¿sí?
Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, es la mala.
Sí.
La que se pierden tantos kilos de producción. Y la buena es mayo, por adelantada, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Esa es la mayor producción y la más calidad que da.
Sin la figura como la que usted representa, no habría la cosecha se reduciría mucho, ¿no?, la producción, sí, de plátano.
Antes se trabajaba, se decía de cualquier manera, ahora no, ahora se ordena, se alinea, porque esto es una planta tropical y nosotros estamos cerca del meridiano, ¿no? Y hay una diferencia tan grande. Y entonces hay que buscar el modo de meterla como si fuera en el tropical, para que produzca más.
Me han contado que usted sigue viajando a otras islas para enseñar su
precisamente
tarea.
Yo creo que ahora en mayo, a La Palma, las palmeras me traen locos, amigos. Ahora en mayo quizás vaya ya la última vez, porque ya no puedo ni caminar.
Bueno, que gracias por habernos acompañado. Un último mensaje, ya le dije que iba muy rápido esto.
Voy a hablar así. Esta planta procede de las Indias Orientales. Y vinieron aquí a Canarias antes de 1402. Vinieron a Canarias. De los ingleses se enamoraron de eso, que una fruta tan preciosa, tanto olor que da y tanto dolor. Yo todos los días me como un plátano con pan.
Mande un recuerdo a su médico, que es de mi pueblo.
Muchos recuerdos a don Pedro.
Bueno, don Pedro, queda saludado.
Yo llevo sobre esa planta trabajando 70 y pico de años.
Bueno, ahora nos lo cuenta. Se nos acaba el tiempo, don Rufino.
¿Diga?
Se nos acaba el tiempo.
No, es un minuto. La experiencia mía ha sido en los marqueses de Villafuerte, 53 años. Y después pasé a los hermanos cordobeses, que sigo todavía.
A ver, los ganadores, que es que se nos quedamos sin tiempo.
Por teléfono, Francisco Javier Zarza, que nos llamaba desde Huelva. Por correo, el afortunado es Carlos Vicuña, que escribía desde Alicante. En Facebook, Gerardo Sancho, que escribía desde Valencia, nuestro muro. Y por último, en Twitter, Pablo Navarro, de Madrid.
Mayer, te voy a dejar a ti que des la respuesta a la pregunta que hemos estado planteando.
Pues casi que la adelanté, pero mira...
Ya la adelantaste.
Teniendo aquí encima al consejero del Hierro, era muy fácil adivinarlo, ¿eh? Solo ha habido algún despistado, pero
la
vamos,
respuesta es...
El Hierro.
Consejero, gracias por habernos acompañado. Ya he visto que esto va muy rápido, volveremos a hablar en...
Muchas gracias, felicidades, y estás invitado al Hierro Principio y Fin de Europa cuando tú quieras.
En el año 94 estuve la primera vez, ahora le enseño la foto. Terminamos con Música de la Tierra. Gracias a todos los que nos han acompañado. Hasta la próxima semana en La Solana. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.